4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La guerra en Ucrania va a ser larga y continuará recrudeciéndose en los próximos días. De momento está descartada una intervención directa por parte de la OTAN, aunque la alianza sigue acumulando tropas en el este europeo, afirmando estar preparados ante cualquier escenario bélico. Por su parte, la Unión Europea prepara una nueva lista de sanciones económicas para los próximos días, con el objetivo de diezmar aún más la economía rusa. Vámonos hasta allí, hasta Bruselas. José Luis Concejero.
Tanto en la OTAN como en las instituciones comunitarias son conscientes de que lo peor de la guerra todavía está por llegar, en un conflicto que se va a alargar los próximos días y semanas, dejando más muertos y millones de personas intentando salir del país. Esta semana se volverán a multiplicar las reuniones para analizar la situación. Se trabaja ya en nuevas sanciones. Es un trabajo constante, recuerdan, y se podrían poner en marcha para intentar continuar ahogando la economía de Rusia y evitar que financie esta guerra. En cualquier caso, recuerdan que lo más importante ahora es que se implementen las que ya están en marcha. Este jueves, por cierto, se van a reunir en Francia todos los líderes europeos. En una semana todo puede cambiar, pero de nuevo se espera una respuesta de unidad ante la guerra impulsada por Rusia.
Y mientras tanto, camino del 12º día de invasión, el plan de una guerra relámpago inicial calculado por Vladimir Putin no se ha cumplido y ha dado paso a los asedios y a la ocupación. Putin se ha encontrado a una milicia ucraniana realmente resistente y prueba de ello es la conquista fallida de Kiev o la expulsión del ejército ruso en la ciudad de Kharkov, la segunda ciudad más importante del país. Este cambio de planes ya ha sido calificado como fracaso por la mayoría de expertos, aunque el plan de Putin para hacerse con el control de toda Ucrania sigue intacto. Se lo ha confirmado esta noche al presidente francés, al que también ha recordado que Rusia alcanzará sus objetivos ya sea a través de la diplomacia o de la guerra. Antonio Alonso es experto en relaciones internacionales en la Universidad CEU San Pablo.
Yo sinceramente creo que aquí quien está manejando los tiempos es Vladimir Putin. Efectivamente, los ucranianos han presentado batalla, pero tengo que decir que si él hubiera estado interesado en hacer esa guerra relámpago, la habría hecho.
Y dejamos Ucrania a un lado porque este lunes arranca la comisión de investigación municipal en el Ayuntamiento de Madrid por el presunto espionaje al entorno de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Una supuesta investigación encargada desde la empresa municipal de vivienda por obtener información sobre uno de los contratos que el hermano de la mandataria firmó con la Comunidad de Madrid a la hora de traer mascarillas a la región. La comisión durará 2 meses y se podría prorrogar un tercero. Además, hoy también se aprueba quién presidirá esa comisión y previsiblemente será la vicealcaldesa de Ciudadanos, Begoña Villacís.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Atlético de Madrid y Barça ya están en puestos de Champions.
Se acabó. Final del partido, victoria importantísima para el Atlético de Madrid en Sevilla, recupera plaza de Champions.
Final del partido, con esta jugada absurda también.
Los colchoneros han ganado a uno de sus rivales directos, el Real Betis, y han cuajado un buen partido, aprovechando las ocasiones que se presentaban. De 6 tiros a puerta, 3 acabaron en gol. Por lo demás, el Barça se ha puesto tercero tras ganar al Elche en un partido cargado de polémica. Con 1-1 en el marcador, Depay marcaba de penalti, un penalti que no tuvo que señalarse por mano previa del jugador azulgrana. Además, el árbitro canario, Hernández Hernández, tampoco vio una mano de Jordi Alba en su área. Además, el Cádiz le ha ganado 2-0 al Rayo Vallecano y el Celta se ha llevado los 3 puntos ante el Mallorca tras ganar 4-3. La deshonra del fútbol nos llega desde luego desde México. La barra brava de Querétaro se ha ensañado con la afición del Atlas en el encuentro que disputaban ambos conjuntos. Fuentes extraoficiales hablan de 17 fallecidos y de 22 heridos, 2 de ellos de gravedad. Frank ha sido testigo del enfrentamiento.
Ellos tenían picayelos, unos traían pistola, no sé dónde sacaron una pistola, traían piedras, navajas, nos apedrearon, ya estaban los cuerpos inertes, los siguieron golpeando para después quitarle toda su ropa.
Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar en la cadena COPE y gracias a Adolfo Arjona por regalarnos tu programa de radio aquí en la COPE. Estamos haciendo radio en directo. He recibido un WhatsApp hace tan solo 4 minutos que me ha cambiado radicalmente la forma que tenía preparada para arrancar este programa de radio, porque la prensa nos está diciendo por activa y por pasiva lo que está haciendo Putin en ese momento. Putin se está ensañando con los civiles en su ofensiva contra Ucrania y tenemos a un ponedor, a una persona que vive en Sevilla, que ama Madrid, pero que ante todo ama a su hija de acogida, se ha desplazado hasta allí para rescatarla y está volviendo a España con su hija. Luis Miguel Martínez, buenos días. Luis Miguel Martínez, ¿estás por ahí? Vamos a intentar retomar la llamada, vamos a ver si podemos localizarle de nuevo. Él estaba a tan solo unos 80 kilómetros de Budapest, está ya con mucha ilusión porque me comentaba en un WhatsApp, estamos por cierto en directo en Facebook Live, cualquier ponedor que se quiera conectar a nuestro facebook.com/poniendolascalles verá la ventana de vernos en directo. Me comentaba Luismi, dice, Pulpi, ¿cómo estás? Yo estoy cruzando ahora mismo Rumanía, voy camino de España en un bus con 43 refugiados ucranianos, entre los que está mi peque de acogida. Por si tienes un directo y te apetece, aquí me tienes. Rápidamente le he contestado y bueno, pues me ha mandado su ubicación y efectivamente está realizando lo que nos contaba y teníamos muchas ganas de, sobre todo de conocer cuál es el momento que está viviendo, en qué situación se encuentran, cómo están esos refugiados, cómo están los ánimos. Y sobre todo cómo está el miedo, ¿no? Hay muchísimo miedo en lo que está sucediendo y lo que vamos a intentar es insistir porque la cobertura nos están diciendo los técnicos ahora mismo que es baja, pero enseguida retomaremos la conexión con él. Son las 4:06, las 3:06 de la mañana en las Islas Canarias. Hoy me tienes que dejar que ponga la primera calle positiva del día hablándote de un proyecto que ha supuesto, bueno, pues que ha puesto en marcha la Escuela Andaluza de Salud Pública. Se llama Salud entre Libros y su objetivo es informar y difundir los beneficios que tiene leer para la salud, pues a todos los menores. Y esto es muy curioso, pero para un niño escuchar un cuento va a provocar que rinda mejor una vez llegue a la educación secundaria y eso va a hacer que mejore su comprensión lectora. Además, está demostrado científicamente que escuchar a un adulto en voz alta unos minutos al día pues favorece el desarrollo neuronal, el emocional y también lo social de cara a los más pequeños. Toma nota de esto, Salud entre Libros, porque intenta acercar la lectura a los menores y para ello pues enseña técnicas para que el niño se interese por la lectura y también por la experiencia, que sea un poquito mejor. Claro, todo depende de la edad del pequeño, pero hazte la idea, ponedor, como estamos viendo, lo que ya hacían nuestros padres con nosotros, eso de leernos un poquito antes de irnos a dormir, bueno, pues ya no solamente es que cree vínculos familiares importantes, sino que también tiene otros muchos beneficios.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 8, las 3 y 8 de la mañana en las Islas Canarias, comenzamos la semana número 10 del año 2022 y lo hacemos hablando de un tema que seguro que muchos ponedores ya tienen en su cabeza y es que ya queda menos para Semana Santa y por cómo está la situación parece que va a ser una Semana Santa distinta a la de otros años. Es decir, que va a ser una Semana Santa como Dios manda. En unos segundos te vamos a contar cómo está preparándose esta época tan especial para los creyentes desde diferentes cofradías y hermandades. Jorge Richter, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Y qué más tenemos hasta las 5 de la mañana?
Pues vamos a intentar retomar esa comunicación con Luis Miguel, el ponedor, que ahora mismo se encuentra en Rumanía. Se nos ha caído porque tenía problemas en la frontera, nos acaba de decir, pero en el momento en que podamos volveremos a conectar con él. También te cuento que antes de acabar la hora, Jorge Casas Meiro nos va a hablar del traductor sánscrito inglés más famoso de la lengua inglesa, que es Juan Máscaró. Una historia que te aseguro que nos va a resultar bastante interesante dentro de lo que cabe.
En cuanto al tiempo, hay que decir que estamos intentando conectar con Luis Miguel Martínez, está ahora mismo en Rumanía y nos han contado por línea interna que es que les ha parado la policía y les han obligado a apagar los teléfonos, con lo cual hay un problema ahí, no sabemos qué estará sucediendo y esperemos que en unos minutos Luis Miguel Martínez nos pueda contar qué es lo que está sucediendo. En cuanto al tiempo, ¿cómo nos viene la jornada, Jorge?
Pues se aproxima un lunes con bastantes lluvias, Pulpo. Van a estar en prácticamente toda la península, donde más fuertes van a ser es en la zona del Mediterráneo, tanto en la costa como en el interior, hablamos de la comunidad de Valenciana, de Murcia, Cataluña, Aragón, Castilla-La Mancha y gran parte de Andalucía, y llegará incluso a la zona central, pero con menos fuerza, sobre todo en la Comunidad de Madrid, en Extremadura y en la zona de Castilla y León. Además, en estas últimas zonas, a partir de los 800 y los 1300 metros, se verán nevadas, principalmente en la Sierra de Madrid y en Soria. Donde sí reinará el sol, sobre todo por la mañana, es en el norte. Tema temperaturas, solo suben ahí, en el norte, situándose entre los 15 y los 13 grados de máxima. En el centro baja mucho en este inicio de semana, con entre 7 y 12 grados. Y en el sur bajan de los 20 grados, situándose entre los 14 y los 18. Canarias, por su parte, se moverá entre los 22 grados de temperatura.
Con lo contento que estaba yo hace un rato, que había llovido bastante en Madrid, ahora ha parado la lluvia, pero el fresquito es importante. Así que un abrazo bien fuerte a la gente que está en la calle. Hay mucha gente que nos escucha el programa porque está sin techo, y desde aquí les mandamos un sincero abrazo. Nos indican que Luis Miguel Martínez ya puede retomar la conexión. Vamos a escuchar, Alex, mientras, por favor, los ponedores que ya tienen su diploma. Estos ponedores están diplomados y es todo ha sido porque nos llamaron en directo y nos contaron cómo estaban poniendo las calles.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás tú ahora mismo?
Pues mira, camino de casa, pero acabo de salir de trabajar.
Jolín, ¿a qué hora has empezado? Porque si acabas a esta hora, vaya horarios que llevas, ¿eh?
Pues 10 de la mañana, 10 de la noche, 4 de la mañana. 6 horitas en el aeropuerto.
Ah, ¿en el aeropuerto de Madrid?
Nosotros somos el equipo PMR, que es Personas Movilidad Reducida.
Claro.
Hola, Pulpo, buenos días. Buenos días a todos.
Buenos días, que estás de servicio ahora, ¿no?
Sí, acabo de hacer un servicio a una residencia aquí en Guadalajara.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú quién eres desde las dos?
Soy Mila.
Mila, ¿te puedo llamar Yoli?
Vale, no me importa.
No puedo porque tú eres Mila.
Sí.
Manuel, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues estoy en manga corta en Qatar y son las 6 de la mañana ya.
Manuel, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas? ¿Das?
Pues mira, desde aquí, de Elche, Alicante.
Manuel, ¿y por qué no estás durmiendo como la inmensa mayoría de las personas humanas, de Dios?
Pues mira, porque aquí estamos fabricando las zapatillas tan cómodas y calentitas que nos ponemos en invierno cuando llegamos a casa.
Yo las llamo las bienzobas. Las zapatillas de estar por casa, digo las bienzobas. ¿Qué modelos son de zapatillas las que hacéis?
De todo tipo, colores, dibujos, formas, uh-huh. De todos modelos.
¿Y tú ahora mismo qué calzado llevas puesto?
Pues ahora mismo una zapatilla.
Poniendo las calles.
Las 4 y 12 de la mañana, 3 y 12 de la mañana en las Islas Canarias. El teléfono directo del estudio es el 950-6006. Si entras en directo, el diploma llevará tu nombre y estaremos encantados en enviártelo. Ahora sí, Luis Miguel Martínez, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. ¿Cómo estáis?
¿Cómo están las cosas? ¿Qué valor tienes, no?
Bueno, son cosas que la vida te presenta y que hay que hacerlas, y la verdad, pues encantado de poder ayudar, afortunado de poder ayudar, diría yo. Aquí son las 5 y 12 de la mañana, estamos poniendo las carreteras en Europa. Ahora mismo en la frontera, en Turnu, en la frontera entre Rumanía y Hungría, que, pues fíjate, una de las ironías de esto, hemos conseguido sacar a 43 niños de... 30 y tantos niños y algún adulto de Ucrania, del infierno de Ucrania. Y el infierno no ha acabado. Ahora estamos en el infierno de la burocracia, en la frontera. La Unión Europea decretó hace unos días, la semana pasada, el jueves, la libre circulación de ucranianos por el territorio europeo. Pero bueno, la primera frontera que vamos a cruzar y estamos teniendo aquí que bregar con el papeleo. Pero bueno, aquí estamos. Lo importante es que hace ya 48 horas que salieron por la frontera de Rumanía, pues eso, 30 y tantos, más algunos familiares, 43 ucranianos en total, de una asociación con sede en Valencia, una ONG que se dedica a traer niños en acogida habitualmente en verano, en Navidad, para que tengan una oportunidad de disfrutar. Uh-huh. Y que, pues bueno, se ha movilizado a raíz de la guerra para sacar de allí a tantos niños como podamos. Y estos son los primeros 43 que han salido.
¿Cómo está la gente en ese autobús, Luismi? ¿Cómo está la gente? ¿Con qué? ¿Con esperanza? ¿Con miedo? ¿Están con incertidumbre? ¿Saben que al menos en España se les va a coger con cariño y se les va a tratar muy bien?
Pues mira, es una mezcla de todo. La esperanza, por supuesto, porque mira, afortunadamente la mayor parte de los niños ya han estado en España. Uh-huh. Han venido con familias de acogida en Madrid, en Valencia, en Elche, en Sevilla, en Huelva, en diferentes puntos del país, con lo cual ya saben que van a casa de las familias que ya conocen y donde disfrutan con ellos en Navidad y en verano. Pero hay otra parte, que es la primera vez que viajan, y viajan sobre todo los adultos con incertidumbre de dejar atrás familia, maridos, parejas que se han quedado en la guerra luchando, Y ellos pues viajan muy lejos con hijos pequeños. En mi caso, yo, mi pequeña acogida se llama Sveta, y viene pues acompañada con dos hermanas, una que tiene una niña pequeñita de un año y otra que tiene dos niños de 5 y 6 años. Sus parejas se han quedado atrás, su madre se ha quedado atrás, su hermano Andrei de 14 años también quedó atrás, y Tania de 18. Es eso, es un sabor agridulce. Por un lado, la alegría de salir de ese infierno, por otro, la tristeza o el dolor de la incertidumbre de lo que va a pasar atrás.
Hace frío, Luis Mí, ¿está haciendo frío por allí ahora?
Pues ahora mismo estamos a -2, me parece, en la frontera.
Madre mía.
Pero en el autobús hay mucho calor humano, mucho calor humano.
Luis, esta gente, todos esos ya refugiados, esa gente que se tiene que salvar de la maldad de Putin, se preguntan qué es lo que ha pasado, por qué les ha tocado a ellos, qué está pensando la población con respecto a lo que está haciendo Putin ya directamente contra la población civil.
No lo entienden. Desde hace tiempo ellos saben que nosotros no queríamos darnos cuenta, pero ellos desde hace tiempo saben que Rusia no era un amigo para el pueblo ucraniano. Nuestra peque, cuando ha venido alguna vez y se mencionaba Rusia por algún motivo, el ruso, ella no gusta rusos, ¿no? Ellos saben que ellos tienen un problema con Rusia, y ahora mismo pues no dan crédito. O sea, cuando les preguntas sobre la situación, apenas hablan, prefieren no hablar.
Madre mía, Luismi, ¿qué va a ser de esta gente? Porque claro, una vez que vengan a España, imagino que te las bajas a tu casa, que tu casa está en Sevilla. ¿Qué va a ser de ellos? ¿Por tiempo indefinido? ¿El papeleo en España, realmente nos podemos fiar de lo que ha dicho el presidente de gobierno, que van a tener las puertas abiertas?
Pues eso es otra gran incertidumbre que tenemos. Todos sabemos que los trámites administrativos son complicados y no siempre tan sencillos como quisiéramos. Sabemos que ya hay algunas iniciativas. La Generalitat Valenciana ya ha puesto una oficina dedicada exclusivamente a agilizar estos trámites. Esperemos que cunda el ejemplo. Es una de las llamadas que hacemos siempre, de por favor, ahora que la administración, lo más duro ya ha pasado, salir de Ucrania, el viaje de Rumanía, en este caso hay otros viajando desde Polonia hasta España en autobuses, claro, muy largo, autobuses que flotamos las ONGs, no y algunos voluntarios. Ahí, déjame que lo diga, ahí en Sevilla un empresario, Antonio Rosa, que tiene Rosa Bus, una empresa allí de toda la vida, los que vivimos allí la conocemos,
muy bien,
que ha fletado un montón de autobuses por su cuenta para venir, porque aquí nosotros hemos alquilado un autobús por 8.000 euros en Bucarest. Antonio los ha fletado para que vengan desde allá, que vengan con ropa, que vengan con alimentos y no tengamos que invertir aquí. Entonces, bueno, que hay muchas iniciativas privadas, nos falta que la administración ahora ojalá
lo facilite.
Podamos tener un camino fácil por ahí.
Termina tú, por favor.
No, iba a decir que creo que nos echan de un punto fronterizo para irnos a otro. Esto ya es la facilidad de la administración europea.
Ya. Tremendo. Bueno. Yo te quería decir que es alucinante, porque desde que empezó todo este conflicto, esta invasión de Putin sobre Ucrania, o de Rusia sobre Ucrania, muchos ponedores, muchos oyentes me preguntan, Pulpo, ¿qué podemos hacer? O sea, me gusta mucho el espíritu solidario del español, una vez más, que desde su pequeña parcela, desde su pequeña casita, quiere ayudar, y muchas veces no saben cómo lo pueden hacer. Y me gusta que haya gente como tú, Luismi, que se ha echado el mundo por bandera y rápidamente ha salido ahí a echar un cable. Y esto hay que decirlo, hay mucha gente que quiere ayudar y no sabe cómo. ¿Qué podemos hacer para echar un cable y traernos a gente que está saliendo de ese país porque quieren acabar con ellos?
Pues mira, ponerse en contacto con las asociaciones, que no solo somos nosotros, y bueno, yo tengo poco mérito. Mérito tiene Rosa, que es la responsable de nuestra asociación, que es la que realmente ha conseguido coordinar a gente dentro de Ucrania con valor para moverse en mitad de la guerra, recoger a los niños, llevarlos a un punto de encuentro y meterlos en un autobús, o Ernesto, que viene aquí conmigo, que ha estado recogiéndolos en la frontera, pasando el trámite de los centros de acogida de menores, etcétera. En fin, hay un montón de gente trabajando, de verdad. Pero yo le diría a la gente que se acerque a las asociaciones que estén trabajando con los refugiados ucranianos y colaboren en lo que puedan, económicamente, con ropa, con alojamientos. En fin, va a hacer falta mucha ayuda porque van a venir muchos refugiados. Uh-huh. De todas formas, lo que decías, Pulpo, en nuestro caso, mira, nuestra asociación es una asociación pequeñita, somos unas 112 familias, y a través de los grupos de WhatsApp, como sabíamos que iban a venir, pues eso, en mi caso, en lugar de una, vienen 6 personas a casa. Dijimos, oye, si alguien está dispuesto a acoger a alguna persona más, pues que se apunte, y hicimos un formulario. Más de 26.000 familias en 5 días y casi 40.000 ya van apuntadas en ese formulario de una pequeña asociación de 112 familias. O sea, yo creo que de solidaridad no nos puede hablar nadie.
Sí, señor. Sí, señor.
Por eso ojalá esa fuerza de las personas, de la gente, como dice Fernando de Aro, se materialice después a través de la administración, porque son ellos, eso sí, a la hora de la verdad, la acogida se tiene que realizar a través de los organismos administrativos. Uh-huh. No, por desgracia, no sirve que yo ponga en casa 6 personas después para trabajar, para acceder a los médicos, a los colegios. Tienen que estar regularizados en la administración. Entonces, ojalá esa fuerza de la gente, ojalá la fuerza de la gente pueda materializarse. Creo que sube un funcionario de la aduana.
Pues apártate del teléfono, pero vamos a escucharle, ¿no?
Venga, pues lo vamos a dejar aquí a ver qué pasa.
A ver qué es lo que...
Ah, no, bueno, es que ya entender húngaro, etcétera, etcétera.
Pues hay
que
claro.
Los documentos. Ok. No entendemos rumano, no entendemos húngaro. Los pobres ucranianos, los niños son nuestros traductores entre el español y el ucraniano.
Claro, angelitos.
Pues aquí es un poco surrealista, pero a las 5:20 de la madrugada, aquí en turno.
4:20 aquí, sí.
Estamos con una diatriba de si este autobús puede salir por aquí, si no puede salir por aquí, que esta empresa nunca sale por aquí. No sé, es un poco surrealista. Está el compañero Ernesto hablando con el funcionario, intentando hablar con el funcionario.
Bueno, Luis, tú tienes mi teléfono directo, nos mantienes informados, ojalá os podamos ayudar. Ole el valor, un abrazo a todas esas familias, a todas esas personas que salen de su país, salen de su casa sin una fecha de retorno. Eso es algo muy duro, pero que ole la gente valiente y ole la gente que sale a echar un cable para salvar vidas. Luismi, un abrazo muy grande y joder, no has tenido tiempo para comer un día conmigo y te has ido allá a salvar a la gente hasta Ucrania.
Pulpo, lo importante, macho.
Bueno, Luismi, muchísimas gracias y felicidades por el buen trabajo.
Venga, un abrazo a todos.
Hasta ahora. 4:22 de la mañana, 3:22 de la mañana en las Islas Canarias. Vamos a poner una canción que se llama Abriendo Puertas, que es de Gloria Estefan, para dar un poquito de esperanza a toda esa gente que está saliendo de Ucrania, que se está alejando de su casa, de su ciudad, para salvar la vida.
Como después de la noche, brilla una nueva mañana. Como después de la noche, brilla una nueva mañana. Así también. Como después de la lluvia, llega de nuevo la calma. El año nuevo te espera, con alegrías en el alma. El año nuevo te espera, con alegrías en el alma.
Y vamos a ver.
Salir de la tierra, vuelve a cantar la cigarra, así es el canto que llevan las notas de mi guitarra, así es el canto que llevan las notas de mi guitarra, como a través de la selva se van abriendo caminos, como a través de la selva se van abriendo caminos, así también en la vida se va labrando el destino.
Pasito a paso en la senda, vamos a hallar la salida.
4:24 de la mañana, 3:24 de la mañana en las Islas Canarias. Nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Hay gente que está trabajando, hay gente que intenta dormir y no lo consigue. Y aquí está, echándonos un cable para levantar este lunes 7 de marzo de 2022. Somos ya en Facebook 74.564 ponedores. Si tú nos sigues, aquí aparecerás en grande y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Miguel Ángel Revuelta lo acaba de hacer, así que Miguel Ángel Revuelta, te mando un abrazo y las gracias por acompañarnos. Marcos Gómez, también Juan Fernández, son ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio. Bueno, vamos a lo que vamos porque, como ya sabrás, la semana pasada empezó la Cuaresma, más concretamente el 2 de marzo, con el miércoles de ceniza. Es una fiesta muy importante para todos los católicos y este es el tiempo de oración, tiempo de reflexión, de penitencia durante 40 días hasta el Jueves Santo. Y hoy, en Poniendo las Calles, vamos a remarcar este año de Semana Santa porque sin duda va a ser un año muy especial. Y es que, tras 2 años de pandemia, será la primera vez que las procesiones vuelvan a salir a las calles. Claro, la imagen del Cristo de San Agustín, también conocido como el Sagrado Protector, es la más antigua que procesiona en la Semana Santa de Granada. Esta imagen lleva 2 años sin salir a las calles y ya en su hermandad están ultimando los detalles para que el 10 de abril, día de comienzo de la Semana Santa, vuelva de nuevo la procesión. Escucha a Javier Pérez porque es el capataz del Paso de Cristo.
Pues las principales medidas que se van a tomar es que todos los costaleros que se metan debajo de los pasos, hablo de principalmente de mi cuadrilla del Cristo San Agustín, es que todos tienen que estar vacunados con pauta completa. Debajo del paso, como no tenemos autoridad suficiente, no vamos a obligar, hablo siempre de mi cuadrilla, no vamos a obligar a nadie que se ponga la mascarilla, porque el esfuerzo físico que se realiza debajo es intenso y algunas veces pues cuesta trabajo un poco respirar. El que se la quiera poner de forma voluntaria, lo puede hacer.
Claro, es que es la verdad que sacar una de estas imágenes a la calle requiere siempre de un esfuerzo enorme con la pandemia o sin ella. Bueno, pues Vicente Molina Cortés es el hermano mayor de esta hermandad del Cristo de San Agustín de Granada y ha estado en Herrera en COPE.
Han sido realmente unos años complicados lo de la pandemia, ¿no? Aunque el año pasado ya tuvimos celebraciones en el interior de las iglesias, de las titulares de la hermandad, pero este año, pues dentro de las circunstancias, pues vamos a intentar vivir una Semana Santa pues con la mayor normalidad posible. Eso sí, condicionada un poco pues por las medidas de seguridad pues nos llevan a ello, ¿no?
Seguramente también te estés preguntando cuáles son esas medidas de seguridad. Bueno, pues escucha a Vicente porque nos las cuenta.
Se van a adoptar pues, dependiendo de las circunstancias, según vaya evolucionando la situación, pero pues las medidas imprescindibles, ¿no? Nosotros en particular, en nuestra sede canónica es un monasterio de clausura femenino de religiosa clarisa franciscana y la verdad es que la capilla es un poco pequeña, ¿no? Claro, debido al número de hermanos que hacemos estación de penitencia, pues claro, es imposible solventar el tema del aforo. Entonces, hay una residencia del Colegio Mayor Santa Fe, que lo llevan las teresianas, que está bueno, linda con el monasterio de Santo Ángel y entonces nada más puesto en contacto con ellas pues para poder utilizar sus instalaciones en el patio que es al aire libre, que es muy amplio y ahí formar parte del cortejo de la hermandad.
La verdad que lo del aforo es verdad que es complicado, entonces claro, nos tenemos que preguntar por las mascarillas. ¿Van a tener que llevar las mascarillas?
Hombre, por supuesto, digamos, dependiendo de cuál sea el resultado del test de antígeno, y digamos hacer un pequeño grupo burbuja, pues podríamos pues, que salieran lo menos posible, etcétera, etcétera, ¿no? Luego también, evidentemente, pues el uso de mascarilla en la capilla, donde se aglomera mayor número de hermanos,
También han hablado con la hermandad del Gran Poder de la Macarena. En ella se veneran 2 imágenes, una réplica de nuestro Padre Jesús del Gran Poder y otra de María Santísima de la Esperanza Macarena. Han hablado con Fernando Chicharro, de 21 años, sobre las medidas de seguridad que van a tener que tomar los cofrades.
Antes de cada ensayo, pues una media hora antes, en un PCR, bueno, un antígeno, y una vez que ya das negativo, pues te metes como una burbuja y hasta que termina el ensayo pues no poder salir de esa burbuja. O sea, durante el ensayo pues tenemos que mantener una distancia con la gente que está alrededor.
Por último, se han ido ni más ni menos que a Jerez de la Frontera. Ahí se encuentra la Virgen de la Esperanza de la Hiedra. Está ubicada en uno de los barrios flamencos de Jerez, la Plazuela. Y delante de la ermita está la estatua de la Paquera de Jerez, la mítica cantaora flamenca. Y siguiendo por esa calle nació Lola Flores. Tomás Sampalo conoce muy bien las hermandades de la ciudad porque ha estado 35 años como costalero y ahora es capataz en cuatro cofradías de la ciudad. Y fíjate, estas son sus medidas.
Las medidas se están adaptando un poco a la evolución de la pandemia, que afortunadamente va mejorando bastante. Entonces, nosotros ya en diciembre hubo una salida extraordinaria en la cual incluso incorporamos bajo el paso un purificador de aire, ¿verdad? Pero ahora, a medida que van el tiempo, entendemos que juega a nuestro favor. Hemos aplazado los ensayos, que es la cita que hay con los costaleros para preparar la salida profesional. Lo hemos ido demorando en el tiempo, no empezamos hasta marzo. El uso de mascarilla va a ser opcional y evidentemente pues apelamos a la cordura y a la lógica de que nadie con síntomas participe. Se está barajando la posibilidad de hacer test previos a la salida, pero nuestra apuesta es porque por fin llegue una Semana Santa con absoluta normalidad y que de una vez por todas pues podamos disfrutar todo de las cofradías y la Semana Santa en Andalucía, en la calle y en el resto de España.
Desde luego, si hay algo que se percibe es una mayor ilusión y la sensación de que las plazas pues van a estar hasta arriba de fieles.
Bueno, es la Semana Santa del reencuentro. Del reencuentro no solo con lo que es la Semana Santa en la calle, sino con lo que es la vivencia íntima de cada uno. En Andalucía y en el resto de España, la Semana Santa es alfa y omega, es punto de salida y de llegada para el ciclo vital de muchas personas, desde el aspecto devocional, desde el aspecto espiritual, desde el aspecto también, ojo, económico, porque en torno a la Semana Santa confluyen muchos oficios de artesanía, de flores, incluso el turismo. O sea, es que la Semana Santa como celebración global es absolutamente necesaria y llevamos 2 años en dique seco y creemos que igual que los eventos deportivos, los eventos conciertos, teatro, cine, ya nos toca. Y a nosotros eso pues nos devuelve la vida sin duda, ¿eh?
Desde luego nos la devuelve a todos aquellos que estamos deseando volver a ver esas procesiones, a vivir la Semana Santa como realmente es. La pandemia ha sido dura, pero la espera seguro que merece la pena. Son las 4:32 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo y mando un saludo a nuestros vigilantes de seguridad y a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Gracias por vigilarnos. Hey, where did we go? Days when the rains came down in the hollow, playing a new game, laughing and a running, hey, hey, skipping and a jumping in the misty morning fog with our hearts that thumping, and you, a brown eyed girl. Las gracias y la bienvenida a Joaquín Cabeza, también a César Guadalupe Ramírez, a José Florido, nos acaban de seguir en nuestro facebook.com/poniendolascalles, también a Manuel Peinado por echarnos un cable a que esto siga funcionando, y a un ponedor que nos está escuchando desde Italia, a Tulio, que dice: hola, felicitaciones por su programa, me acompaña en mis noches de insomnio, soy discapacitado y os escucho siempre desde Novara, en Italia. Que sigamos así, así que Tulio, te mando un abrazo y las gracias por ayudarnos a poner las calles desde Madrid. Hay un montón de gente que nos escucha desde fuera de España y la verdad que nos encanta que
bueno, pues que estéis aquí remando en la misma dirección para que esto funcione como tiene que funcionar. Son las 4:34, 3:34 en las Islas Canarias. Mañana volveremos a conectar con Luis Miguel Martínez o incluso a lo largo del programa, porque me está diciendo que al final pues les han cambiado de autobús, de punto fronterizo, que todavía le queda Hungría, le queda Eslovenia, tiene que pasar por Italia, tiene que pasar por Francia y ya luego llegará a España, con lo cual él cree que mañana podrá entrar de nuevo en poniendo las calles, con lo cual será súper interesante lo que nos cuente. Dice, Pulpo, me sabe muy mal una cosa que he dicho, y es que he hablado haciendo una generalidad sobre los rusos, pero tendría que haber dicho que es el gobierno ruso el que está creando estos problemas en la ciudadanía. Así que aclarado está, Luis Miguel, y te hemos entendido perfectamente. Por supuesto que es el gobierno ruso y no los rusos en general. Habrá mucha gente que esté en contra de lo que está pasando. Jorge Richter, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Están ocurriendo cosas que espero que algunas sean buenas, ¿no?
Pues sí, están ocurriendo cosas, porque además con todo el problema este de Ucrania que estamos viviendo ahora, que acabamos de hablar encima con Luis Miguel, ahora encima de aquí desde España, lo que estas personas de Ucrania están buscando, sí, dónde meterse, sí, pobrecitos míos, y además aquí desde España lo que estamos ahora buscando, que aumenta la demanda, de búnkers.
De búnkers.
Búnkers antibombas, sí, y todo.
¿Quién nos lo iba a decir, eh?
Lo cual me parece súper curioso, además, aquí en España. Y no es para menos, la verdad, aunque esto te voy a decir que no es nuevo. Ya con el COVID, muchas personas empezaron a echarle un ojo a estos refugios por si acaso.
¡Anda! Esto me huele a chamusquina.
Bueno, claro, le empezaban ahí a oler las cositas. Luego también pasó con el tema de la energía, que parecía que iba a haber ahí un boom de la electricidad y mucha gente mirando ahí refugios. Luego ya vimos que el tema del COVID tampoco era para irnos bajo tierra.
Claro.
A ver, bueno, joder, estábamos en casa, tal, bueno, tampoco había que meterse ahí en una madriguera. Pero claro, ahora la cosa es un poquito diferente y da bastante miedo, no lo vamos a negar. Pero, joder, hemos llegado a ver... que idealista,
no me lo puedo creer,
está vendiendo búnkers ahora mismo.
No lo puedo creer.
Que no pensaría en idealista. Hombre, Amazon, porque tiene de todo, ya buen precio, además. El ofertón de Amazon, pero joder, en idealista ahí. Bueno, pues esta web ha puesto en venta ahora mismo una antigua base militar situada en Cap Blanc, en la isla Balear de Mallorca, efectivamente. Y la principal curiosidad de esta base abandonada es que cuenta con un búnker subterráneo de 2.000 metros cuadrados con salida directa al acantilado. Que me encantaría ahí que Idealista lo vendiese como refuerzo de plomo antibombas y rastreable y con vistas al mar, por supuesto. Madre mía. En fin, pues ya ahí estamos empezando ahí a vender búnkers. ¿Tú te comprarías un búnker?
Pues a ver, si tengo que salvar la vida de mi familia y de alguien más, desde luego que sí, ¿eh?
Pues igual vas a flipar un poco, porque no son nada baratos. También te digo, son 2.000 metros cuadrados, ahí te cabren tres, ¿sí?, o cuatro macrocajas o algo así, ¿eh?
También es verdad. Pero es que haya que construir búnkeres ahora mismo en el 2022.
Claro, este ya estaba construido, eso es verdad, hay que decirlo.
Bueno.
Pero, cuando vimos lo del COVID, mucha gente en su jardín se empezaba a hacer búnkeres,
claro,
de refugio, claro, porque pensaba que esto iba a colapsar.
Claro.
Y fue una auténtica locura. Ahora lo vemos como una locura, claro. También podemos llegar a ver como una locura que la gente luego se acabe comprando búnkeres por esta guerra. Pero
es verdad,
bueno,
es verdad.
Luego flipamos todos. Pero claro, es que no todo el mundo se puede permitir comprar un búnker. Un búnker, ¿sabes cuánto cuesta este?
Pues le calculo 15.000 pavos, por lo menos.
3,8 millones de euros.
Me da igual.
¡Ahí va, qué chorrazo!
¡Ahí va, qué chorrazo!
No llego ni de coña.
¿Sabes quién sí que llega?
¿Quién?
La persona que yo creo con más suerte del mundo que hemos podido encontrar, que hemos conocido esta semana. Esta semana hemos conocido a la persona con más suerte del mundo. Se llama Juan Fernández, es un hombre latino que vive en Long Island, en Nueva York, y le ha tocado por segunda vez un premio de 10 millones de euros en la lotería.
¿Qué dices?
¿Por qué me cuentas esto?
Qué asco, de verdad. ¿Por qué me pasa a mí esta cosa? Yo que no he dado, o sea, no me ha tocado ni un positivo en COVID a mí. Yo todavía no he tenido ni un positivo en COVID.
Yo tampoco. Yo no me he contagiado en ningún momento, ¿eh?
Pues entonces no nos van a tocar 10 millones ni de coña. Tampoco.
Este ha sido un afortunado, ¿eh?
Este tiene demasiada suerte. Uf,
qué coña, ¿eh?
Es que da hasta asco. Da hasta asco. El primero lo ganó en 2019. Además, tampoco, o sea, no le ha dado tiempo, yo creo, ni a reunirse. Leche. Se quedó con el premio ese de 10 millones de euros, pero recientemente lo ha vuelto a ganar con el boleto. Sus amigos ya le han puesto el mismo apodo que a mí. A mí, mis amigos me llaman Lucky. A él lo llaman porque tiene mucha suerte. A mí me lo llaman por la marca de tabaco que fumo, también te digo. Pero bueno, la probabilidad de ganar este premio es de 1 entre 3.521.600, según la Lotería de Nueva York. Claro, y ahora te pregunto, Pulpo, ¿tú qué harías con 10 millones de euros de repente en tu bolsillo?
Pues me imagino que pagar la hipoteca, pagar el préstamo personal para liquidar los gananciales con mi exmujer, luego tendría que pagar alguna que otra deuda a algún amigo. Bueno, yo me imagino que tapar agujeros y luego echar un cable a la familia, ¿no? A los que lo puedan necesitar.
Hombre, eso desde luego, pero... Hombre, yo lo primero que haría, evidentemente ayudaría a toda mi familia, pero lo primero yo creo que haría es
un fiestón.
Una
barbacoa ahí con carne buena.
Ahí. ¿Sabes lo que siempre he soñado? No sé si conoces un restaurante que se llama Filandón.
Sí, sí,
que tiene una terraza maravillosa. Sí. Siempre soñaba hacer ahí una fiesta de Destroyer. Comida.
Fiesta de Destroyer.
Fiesta de Destroyer ahí. Y te contrato a ti de DJ ahí. Pinches también. Y bueno, si quieres, pasamos ya a la noticia musical.
Venga, claro 40. Que sí.
Pues mira, hoy la noticia musical que he elegido va. Que yo creo, además, va de un grupo que yo creo para estas horas de la mañana a mí me ayuda mucho a activarme. Es de AC/DC y es porque hemos descubierto que su guitarrista y compositor Angus Young ha dado las claves que él tiene para escribir las canciones. Las claves son: tiene que molar, según él, que sea rock, tiene que ser acelerada, rápida y por último tiene que fluir y ser muy natural. Así que he elegido You Shock Me All Night, que yo creo que cumple todos los requisitos.
Sí, es una de las grandes canciones de los rockeros. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, es el 950-6006, y quiero mandar un abrazo bien fuerte a Sergio, que me ha mandado una foto increíble a mi Instagram, a el pulpo-oficial. Él está ahora mismo construyendo el metro de Oslo y entonces me ha mandado una captura donde se ve perfectamente cómo a través de su teléfono móvil está escuchándonos y está viéndonos por Facebook Live. Así que, Sergio, te agradezco un montón la foto y, con tu permiso, que me has dicho que ok, la voy a compartir para que te vean todos los ponedores. Desgraciadamente, una de las noticias del día es, pues bueno, cómo está la invasión de Rusia sobre Ucrania, pero también una de las noticias del día es el incremento de la luz, cómo está subiendo la luz, porque desde el mes de julio no alcanzábamos los 100 euros el megavatio hora, que era una auténtica barbaridad. Bueno, las subidas de las medias mensuales se han ido incrementando y mucho, pero es que hoy creo que vamos a batir unos récords increíbles. Por suerte tenemos un ponedor que es un especialista en el sector eléctrico. Ya estuvo con nosotros hace unas semanas y Roberto Cabero se ha brindado a poner un poco de luz en esa incertidumbre en cuanto a la subida de la luz y lo que estamos pagando por ella. Roberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Pero,
¿cómo estamos?
Porque está
soy ponedor, voy a decir que soy ponedor.
Lo sé, Roberto, ¿por qué volvemos a batir récords con el coste de la luz?
Pues sobre todo por el tema geopolítico que estamos teniendo, Pulpo. Desgraciadamente lo que está pasando nos está afectando, además de psicológicamente, moralmente, por lo que estamos viendo. Pero también esto nos afecta en la parte eléctrica. La parte eléctrica significa que el gas está subiendo y el gas está cogiendo unos valores, vamos, desorbitados. Y esos valores desorbitados nos afectan bastante en el precio de la luz. El precio de la luz, como bien has comentado, para mañana, o sea, para hoy, dentro de una, ha empezado ya, vamos a tener una media de 442,54 euros, que eso es una auténtica barbaridad, una auténtica barbaridad.
¿A quién le afecta? ¿Quiénes son los que más le afecta este tema de la subida de la luz? Porque hay gente que es que ya no sabe cómo tener menor consumo energético en casa.
Vamos, comentarte que nos afecta al final a todos, ¿vale? ¿Por qué nos afecta a todos? Porque si en casa a lo mejor tienes una tarifa fija, que tienes unos precios realmente bajos, entre comillas, no te va a afectar. Pero en tu día a día de la compra, vas a por una barra de pan, vas a comprarte el café, vas al supermercado, todo eso, los precios han incrementado, queramos o no, y todos lo vemos semanalmente cuando vamos a hacer nuestra compra. Ostras, yo compraba muchísimo más antes, o llenaba más el carro. Entonces al final nos van a afectar a todos.
Decirte que existe un precio regulado, ¿vale? Y eso lo sabes, que es el PVPC.
Sí.
¿Vale? El precio regulado tiene unos precios que están por las nubes, no, un poquito más arriba. Ahora que estamos hablando tú y yo, el precio de la luz está, para el precio regulado, está pagándose a 0,52 euros kilovatio. Que eso no se veía desde hace muchísimos, cuando está pagándose a 0,10 o 0,9. Y a las 9 de la noche de hoy, a las 7 de la tarde de hoy, llegaremos a los 0,71. Son unos precios, y esos precios tienen muchísima gente, tiene esa tarifa regulada. Eso va a ser un problema muy general. O sea, esto hay que cogerlo ya y solucionarlo cuanto antes.
Roberto, con esa subida de precios, ¿nos vamos a encontrar con esas noticias que suelen salir a final de año, en el que las eléctricas celebran los miles de millones de euros que han ganado, o eso no les va a repercutir porque ellos también van a ganar menos?
Pues que hay que diferenciar. Ya te comenté que habían cuatro actores en la parte eléctrica: la generación, transporte, distribución, sí, y comercialización. Los que están pasándolo muy mal son las comercializadoras. Comercializadoras están cerrando. Hay muchas comercializadoras que están cerrando y están pasándolo realmente mal, ¿vale? Ellos no, porque ellos no nos pueden cobrar el IVA, o tienen que cobrar el 10%, y ellos sí que tienen que pagar el 21% de IVA de las facturas, ¿vale? Entonces, las comercializadoras realmente están pasándolo mal. Los que están ganando dinero son distribución y transporte. Distribución y transporte, se incrementa el gasto de la energía, por lo tanto, proporcionalmente se va a incrementar sus beneficios. Es que no hay vuelta de hoja. Ellos dos son los que salen muy beneficiados de esto.
Roberto, ¿y tú en casa cómo te lo montas para ahorrar la factura de la luz? Porque, hombre, tú tienes información privilegiada.
Yo tengo información privilegiada, pero soy como todos, ¿eh? Tengo que pagar como todos porque no me hacen descuentos ni tengo nada. Entonces, lo que estoy, que es con un sistema solar, ¿vale? Yo tengo mis placas montadas solares y tengo durante horas del día que lo que hago es consumo de mi energía solar. Y esa misma energía solar, lo que hago es, las horas que no estamos en casa, que nos vamos de casa a las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pues esa energía que nos generamos la compensamos y nos pagan por esa energía generada. Es lo único que se puede hacer. Un poco, nada más, no podemos hacer nada más.
El otro día yo tuve una reunión de vecinos y comentaba un vecino que si ponía placas solares en su casa, también tenía que tributar por ellas. ¿En España se paga por tener las placas solares algún tipo de impuesto, algún tipo de tasa?
No, vamos a ver, no se paga ninguna tasa. Lo que sí que pasa es que están saliendo muchísimas ayudas para el tema de la energía solar. Las ayudas es un arma de doble filo, que siempre digo yo, que tú pides la ayuda, pero sabes que en el próximo año tú tendrás que declararla. Y entonces sí que tributan, ¿vale? Y lo que tienes las placas solares en casa, lo que sí que te puede hacer, dependiendo de municipios, sí que tienes una reducción del IBI, ¿vale? Puedes tener una reducción del IBI considerable, pero depende de municipios de España. Cada municipio lo hace de una forma distinta a otra, ¿de acuerdo?
Madre mía, ¿qué clase nos das, Roberto? Yo te agradezco un montón que encima te brindes y que digas, Pulpo, si me necesitas, aquí estoy. Y que aquí hayas estado, que hayas marcado el teléfono como todo el mundo y que encima nos ayudes a poner las calles en este lunes 7 de marzo. ¿Tu hija cómo está, por cierto?
Mi hija está de maravilla, la pequeñita. Mira, por cierto, te voy a decir una cosa. Ayer le cayó su primer diente y está esperando que esta noche llegue el ratoncito Pérez. Entonces veremos a ver qué le deja el ratoncito Pérez. Es una curiosidad, su primer diente.
Qué bien, qué bonito. Bien, qué bien, Roberto.
Qué bonito.
Bueno, sí, pues a ver si en un par de semanas hablamos y me puedes contar cosas más bonitas, ¿te parece?
Muy bien, yo te mando información de cómo estamos o cómo varía esto, que espero también que alguien se ponga las pilas en esto,
sí,
y le pongan unas medidas urgentes, porque esto es devastador.
Sí,
de
sí,
verdad.
Dios lo quiera. Roberto, que tengas un gran día, hermano. Muchísimas gracias.
Igualmente, Pulpo.
Hasta
luego,
Roberto. Las 4:48, las 3:48 de la mañana en las Islas Canarias. Me encantaría que demostrases que estás aquí conmigo poniendo las calles. Sígueme en facebook.com/poniendo las calles. Dale a seguirnos. Yo lo veré aquí y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Y que sepas que enseguida viene por aquí Jorge Casesmeiro con España ayer y hoy y siempre. Esas grandes personalidades que siempre nos ayudaron a construir un gran país.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
En mi casa siempre fue muy importante la figura de mi abuela. Yo me acuerdo que cuando era pequeña siempre me decía, tienes que...
Y en COPE, el 8 de marzo se escribe con M de mujer. M de María.
Es cuestión eso de prioridades, de deseo y de afán por los sueños, ¿no?, que tenemos.
M de Mari Carmen. M de Manuela. M de Macarena.
Me emociona un montón porque...
El 8 de marzo la radio tiene voz de mujer y en COPE las escuchas con las mejores historias.
Creo que hay que seguir luchando porque con dos hijos pequeños, y yo soy joven, tengo 41 años, Carlos.
Me ha impresionado usted, Miranda, con su serenidad y con su valentía.
Este martes, Carlos Herrera, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Ángel Expósito y Fernando de Aro viven contigo en COPE el Día de la Mujer.
Mi saludo a la gente que está enferma, a la gente que está pasando por un mal momento, a la gente que acude a la radio para tener compañía, porque hay mucha gente que en lo físico a lo mejor pueda estar sola o solo, pero somos un montón los que estamos juntos.
Nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauce, ríos sin mar. Penas y glorias, guerras y paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quién sufrir y a quién amar. Al final, las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Pocos amigos que son de verdad. Cuántos te halagan si triunfando estás. Y si fracasas, ¿quién comprenderás? Los buenos quedan, los demás se van. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre por quién sufrir y a quién amar. Al final, las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual.
Estoy leyendo un montón de mensajes que estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Claro, las cosas que ha contado Luismi en directo y claro, dices que es un sevillano que se ha tenido que ir a Ucrania a salvar a gente que se la está trayendo de vuelta en un autobús donde han sido parados por las fuerzas de seguridad, donde les han pedido la documentación, donde tienen que estar diciendo dónde se dirigen, quiénes son las personas que les acompañan en ese autobús que han alquilado por 8.000 euros. Y es que van trayéndose a familiares, a amigos que son ucranianos y que tienen algún vínculo con España y que están dejando su tierra y sus familiares y que en muchas ocasiones los maridos han quedado allí defendiendo a su país en esta guerra que tenemos en el 2022. Es que es increíble, es que sí, es muy injusto, pero es lo que está sucediendo. Y como es una noticia y es en directo, te lo contamos aquí en Poniendo las Calles. Hay muchísimos mensajes de gente que está consternada, que en nuestro programa, en tu programa, en mi programa, en Poniendo las Calles, nos hemos encontrado con ese testimonio tan duro como es la vida en directo. Gente que quiere salir de Ucrania y con el testimonio de Luis Miguel, que al principio se le oía bajito y ya luego se le empezaba a oír mejor. Claro, nos ha hecho una conexión a 2 grados bajo cero y con miedo en el cuerpo porque se están jugando la vida. Bueno, están volviendo y te iré contando minuto a minuto por dónde van, cómo van las cosas, y ojalá Dios quiera que mañana hagamos la conexión con Luis Miguel diciéndonos que están ya cerquita de casa y que todo ha ido bien. Acordémonos de la gente que está abandonando su casa mientras nosotros estamos aquí currando y levantando España a las 4:53 de la mañana. Gracias por acompañarnos y por ayudarnos. Esto es una comunidad de gente que sumando, a partir de las 6 de la mañana, llegamos ahí y le dejamos el testigo, le pasamos el testigo a Carlos Herrera. España, ayer, hoy y siempre. Nos encanta recordar gente importante que hizo cosas hace un montón de años y les tenemos siempre en el recuerdo. Bueno, pues hoy vamos a recordar las andanzas del gran filólogo mallorquín Juan Mascaró, que es el autor de las grandes traducciones y más populares del hindú que existen en lengua inglesa. Jorge Casesmeiro nos trae aquí a Poniendo las Calles a España, ayer, hoy y siempre, a esas personas que destacaron en nuestra cultura. Jorge, buenos días.
Buenos días, ponedores, buenos días a todos. Pulpo, pues mira, Joan Mascaró i Fornés,
Mallorca 1897, Cambridge 1987, o sea, vivió 90 añitos. El filólogo orientalista, como dices, pues más conocido como Juan Mascaró, porque en inglés lo de Joan pues sonaba a Joan, sonaba a mujer y firmaba como Juan Mascaró, autor de esas traducciones pues más divulgadas en inglés de textos sagrados del hinduismo como el Bhagavad Gita o los Upanishads, que tradujo el sánscrito al inglés, o del Pali al inglés, por ejemplo, un texto budista importante, el Dhammapada.
Claro, es que hay que decir que en Cambridge Mascaró también pues se va a relacionar con grandes maestros españoles.
Sí, señor, mira, allí va a coincidir como figura además en un blog de la propia Universidad de Oxford pues con Dámaso Alonso, con Jorge Guillén, con Xirau, quizá estos en Cambridge, muy especialmente además con el jefe del departamento de español de entonces la Universidad de Oxford, que era nada menos que Salvador de Madariaga. Y dicen que es por iniciativa de Madariaga, a través de Jorge Guillén, que Mascaró pues impartió unas conferencias sobre los místicos españoles en la Universidad de Oxford durante el curso de 1930-31.
Déjame que cuente a los ponedores que Mascaró nace en un pueblo de Mallorca y es allí donde, bueno, pues tiene la suerte de avecinarse con una persona especialmente relevante en la historia de España, ni más ni menos que Juan March.
Pues casi nada, ¿verdad? Ese gran financiero Juan Marco Ordinas, el Rockefeller español, entre otras cosas, ¿verdad? Pues ambos son de Santa Margarita, Marc es mayor, le saca 17 años. Los dos eran inteligencias, yo creo, de primer orden y debieron reconocerse así, ¿no? Ese pueblecito de Mallorca. Y bueno, cuando el hijo mayor de Juan Marc pues, va a estudiar a Cambridge, pues Marc le ofreció a Mascaró que le acompañara en calidad de tutor, algo que esto aceptó perfectamente porque le permitía salir de Mallorca y además financiarse una estancia y estudios en Cambridge. Uh-huh. Aprovechó muy bien, logrando además un premio extraordinario en sánscrito.
Hombre, yo creo que es importante que los ponedores sepan que durante la Guerra Civil Mascaró lo que hizo fue, bueno, pues permanecer exiliado en Inglaterra.
Sí, sí, él crea la Cátedra de Lenguas Orientales en la Universidad de Barcelona, no sé qué año. Antes ha estado también viajando por Ceilán, pero efectivamente con la guerra, él es partidario de la República, pues se exilia de nuevo a Cambridge, donde va a ser supervisor de inglés, donde hará además esas grandes traducciones, que insisto, son las más populares de esos textos sagrados hindúes en lengua inglesa, porque son las editadas en bolsillo para Penguin Classics. O sea, de hecho, cuando fallece, en el New York Times, que le dedica a un obituario, dijo de Mascaró, mira, logró la hazaña única de traducir idiomas que no son suyos, el sánscrito y el pali, a otro idioma que al principio tampoco era el suyo, el inglés.
A mí, una de las cosas que me llamaron mucho la atención cuando me estuve leyendo la biografía de los Beatles, una de las cosas que me llamó la atención es que era Mascaró, pues que tuvo una especial influencia en uno de los integrantes de los Beatles, ni más ni menos que la influencia de George Harrison.
Sí, señor, esto es muy desconocido. La canción de George Harrison se titula La luz interior, de Inner Light, que es la primera que Harrison parece ser que saca en disco de los Beatles, en el 68, si no me equivoco, pues fue una sugerencia de Mascaró. Se conocieron en el año 67 en un programa de la televisión británica, especial sobre orientalismo. Ahí estaban pues entonces John Lennon, Harrison, había otras personas, y también Mascaró como especialista, como traductor, ¿no? Luego el propio Mascaró escribió a George Harrison, le envió una antología de textos místicos que él tenía, se titula Lámparas de Fuego, Lamps of Fire, del año 58, y le propuso, oye, ponle música a este, y Harrison lo hizo.
Claro, es que hay que tener en cuenta que el autor con más textos en Lámparas de Fuego es el mismísimo San Juan de la Cruz.
Esto es interesante.
Es muy interesante.
De fragmentos de la Biblia o del libro del taoísmo, el Tao Te Ching, San Juan es el autor individual con más obra en esa antología que se subtitula de El espíritu de las religiones, ¿no? Esto es muy importante, esto, ¿no? O sea, Mascaró era un pensador ecuménico, o sea, de tipo universalista, ¿no? O sea, él pensaba si la religión pues es la expresión de lo más elevado y todas las religiones coinciden en lo fundamental, entonces pues lo principal es comprender la diversidad dentro de la unidad, ¿no? Ese era el pensamiento más así de Mascaró.
Pues Jorge, vamos llegando a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias, te mando un abrazo bien fuerte y acuérdate que la semana que viene te espera aquí en Poniendo las Calles.
Muy bien, hasta luego.
Hasta luego, Jorge, gracias. Nos vamos acercando
a las 5 de la mañana, a las 4 en las Islas Canarias. Recuerda que si nos acabas de sintonizar, te doy la bienvenida y las gracias por acompañarnos. Estamos levantando España y que sepas que en la próxima hora vamos a tratar el tema de los aditivos alimentarios y vamos a saber cuáles son los que tienen que desaparecer próximamente porque se ha comprobado que pueden ser perjudiciales para nuestra salud. Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y yo voy a darle un botoncito a este ordenador que tengo aquí a mi derecha para conocer quiénes son los últimos ponedores que nos acaban de seguir, para mencionarles y para agradecérselo uno a uno. Así que, ponedor que me siga, ponedor que le mencionaré para darle la bienvenida a este programa de radio. Ahora mismo somos 74.585 ponedores. Gracias por estar con nosotros poniéndole las calles al lunes. Dieron las